Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, retorna a Corea del Norte esta semana. Estados Unidos reimpondrá estrictas sanciones a Irán. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia podrían reunirse en privado y sin asesores en Helsinki. Y hoy termina la fase de octavos de final con la mirada latinoamericana puesta en Colombia. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 3 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, retorna a Corea del Norte a fines de esta semana. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará a Corea del Norte el jueves para continuar las conversaciones sobre desnuclearización en la península coreana. La Casa Blanca y el Departamento de Estado anunciaron el viaje de Pompeo el lunes. La visita de Pompeo a Corea del Norte sigue a la histórica cumbre del 12 de junio entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur. Después de la cumbre, el presidente Trump dijo que cree que Kim Jong-un es serio sobre la desnuclearización, pero recientes informes citan a funcionarios de inteligencia estadounidenses quienes dicen que Corea del Norte está engañando a Estados Unidos y continúa expandiendo sus actividades nucleares en varias instalaciones. Bruce Klingner es un experto en Corea del Norte en Heritage Foundation en Washington y exfuncionario de la CIA y de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Hemos visto desde imágenes de satélite mejoras o expansiones de una instalación nuclear, al igual que instalaciones de producción de misiles, y el informe de inteligencia indica que Corea del Norte está aumentando la producción de su material fisionable no solo en Yongbyon, sino en otras instalaciones secretas. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declinó comentar el lunes sobre los informes.
No vamos a confirmar o negar ningún informe de inteligencia. Lo que puedo decirles es que continuamos logrando progreso. El embajador estadounidense en Filipinas, Sung Kim, tuvo una reunión ayer con miembros de la delegación norcoreana y el secretario Pompeo se dirigirá a Corea del Norte más adelante esta semana y vamos a continuar esas conversaciones.
Algunos analistas citan 8 acuerdos fracasados con Corea del Norte y dicen que sus autoritarios líderes nunca renunciarán a su arsenal nuclear. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos planea reimponer estrictas sanciones a los sectores energético y bancario de Irán, diciendo que el gobierno iraní tiene que cambiar su conducta y actuar como un país normal. El director de Planeamiento de Política del Departamento de Estado, Brian Hook, dice que la medida es aumentar la presión al régimen iraní, reduciendo a cero sus ingresos por las ventas de petróleo. Nuestra atención está en conseguir reducir a cero los muchos países que importan crudo iraní tan pronto como sea posible. También estamos trabajando con participantes en el mercado petrolero, incluyendo productores y consumidores, para asegurar la estabilidad del mercado. Las sanciones bancarias también se reimpondrán el 4 de noviembre y reforzaremos enérgicamente esas provisiones para congelar bienes iraníes en el exterior y negar al régimen iraní acceso a moneda dura, dijo. El presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo multilateral con Irán en mayo y ha advertido a otros países que también enfrentarán sanciones si continúan haciendo negocios con sectores sancionados de la economía iraní. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, visitó Austria y Suiza esta semana en busca de apoyo para el acuerdo internacional. Dijo que espera que los países europeos presenten un paquete de medidas en los próximos días para mantener vivo el acuerdo. El viaje de Rouhani tuvo lugar en medio de protestas en Irán por las deterioradas condiciones económicas. Un grupo de potencias mundiales, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, Alemania y la Unión Europea, alcanzaron un acuerdo con Irán en 2015 para reducir su programa nuclear.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, podrían reunirse en privado durante su próxima cumbre en Helsinki, dijo hoy Dmitry Peskov, vocero del Kremlin. Si ambas partes acceden, los dos mandatarios podrían verse sin asesores antes del inicio oficial de la reunión prevista para el 16 de julio, explicó Peskov a reporteros. El presidente Putin se siente absolutamente bien en todos los formatos que sean cómodos para sus interlocutores, dijo el portavoz, y agregó, el Kremlin no descarta un encuentro de ese tipo. Una delegación del Congreso de Estados Unidos visita hoy Moscú para reunirse con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y con parlamentarios rusos. La relación entre Rusia y Estados Unidos atraviesa su peor momento en décadas por las sanciones impuestas por Washington ante la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y por sus acciones en Ucrania. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos no está planeando acciones contra la Organización Mundial de Comercio, pero advirtió sobre posibles represalias si el país no recibe un trato adecuado. En declaraciones formuladas en la Casa Blanca a tiempo de recibir al primer ministro de Holanda, Mark Rutte, el mandatario estadounidense dijo que la Organización del Comercio Mundial ha puesto a Estados Unidos en gran desventaja. La Organización Mundial de Comercio ha tratado muy mal a Estados Unidos y espero que cambien de opinión. Nos han estado tratando muy mal durante muchos, muchos años y es por eso que estábamos en una gran desventaja. No estamos planeando nada ahora, pero si no nos tratan adecuadamente, haremos algo, dijo el mandatario. Mientras tanto, los funcionarios de la administración Trump rechazaron los informes de que la Casa Blanca ha redactado un proyecto de ley que le permitiría al presidente determinar las tasas arancelarias fuera de la jurisdicción de la Organización Mundial del Comercio. Es probable que la propuesta enfrente la oposición de legisladores en el Congreso, incluidos los del propio Partido Republicano. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Como siempre, muchas gracias por sintonizarnos y les recordamos que los acompañamos todos los días, de lunes a viernes, a través de La Voz de América, generando esta emisión en los estudios en Washington. Mientras millones de estadounidenses se preparan para celebrar el aniversario 242 de la independencia de Estados Unidos este 4 de julio, autoridades policiales y locales, además de federales, están trabajando para asegurar que la celebración se realice en forma segura. La policía estará alerta en la ciudad de Nueva York, donde se realiza la mayor exhibición de fuegos artificiales. El año pasado, alrededor de 3 millones de personas se reunieron en esa ciudad para celebrar este feriado nacional. También se anticipa una enorme presencia militar en Washington, donde se espera que cientos de miles de personas se reúnan para un concierto en el Capitolio y ver los fuegos artificiales en el Mall o la Alameda Nacional. El Servicio Nacional de Parques informó que este año habrá varios puntos de control de seguridad para el ingreso a las festividades del 4 de julio aquí en Washington, al igual que para visitar los monumentos en la zona céntrica de la capital estadounidense. Las actividades del 4 de julio aquí en Washington comenzarán en la mañana con el desfile del Día de la Independencia, lo que llevará al cierre de muchas calles céntricas de la ciudad. Esta semana, la policía en Ohio arrestó a un hombre que dice estaba planeando detonar una bomba en las celebraciones del 4 de julio en Cleveland. Las autoridades dijeron que Demetrius Pitts, un ciudadano estadounidense de nacimiento, había expresado fidelidad al grupo militante Al-Qaeda y también pensaba atacar otros objetivos en Cleveland y Filadelfia. En Tailandia siguen los esfuerzos para lograr el rescate de 12 jugadores de fútbol y su entrenador adulto atrapados en un complejo de cuevas inundadas, y buceadores les proveyeron con geles comestibles, más bien de alta energía, y medicamentos para mantenerlos mientras descubren cómo llevarlos a casa. El gobernador de Chiang Rai, la zona donde se encuentran estas cuevas, no ocultó su júbilo ayer cuando dijo que encontraron a los 13 con vida y seguros, pese a la inundación de la cueva. Ellos están débiles, pero en condición estable, dijo, mientras hoy expresaba esperanza en su rescate.
Wow.
En realidad hay máscaras de buceo que pueden usar para respirar y luego salir, pero tienen que estar entrenados y practicar allá adentro. Veamos de lo que son capaces, dijo. Los muchachos, que están entre los 11 y 16 años, y su entrenador, fueron encontrados por las Fuerzas Especiales Navales Tailandesas acurrucados en una plataforma elevada en lo profundo de las cuevas de Tham Luang. En un video de 5 minutos grabado por los rescatistas y lanzado a los medios de comunicación, los niños, que todavía llevan sus uniformes de fútbol, se muestran sentados o de pie en un terreno seco cerca de la extensión del agua. Uno de los niños respondió que tenía hambre, mientras que el otro le dijo a los rescatistas muchas gracias. Los equipos de rescate ahora están evaluando la mejor manera de sacar a los niños y al entrenador de las cuevas. Las posibilidades incluyen intentar sacar agua, desviarla hacia lugares subterráneos o encontrar una abertura alternativa que pueda dar acceso al equipo de rescate. Los buceadores también pueden traer alimentos y otros suministros para mantener al grupo hasta que el agua retroceda lo suficiente para que se vayan. O al equipo se le podría enseñar habilidades de buceo para hacer el peligroso paso hacia la seguridad.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un tribunal en Myanmar decidirá la próxima semana si 2 periodistas de la agencia de noticias Reuters enfrentarán un juicio por presuntamente violar las leyes de secreto oficial del país al informar sobre la crisis rohingya. Wa Lon y Kia Sou Oh son acusados de violar la ley de secretos oficiales, que conlleva una pena máxima de 14 años de prisión. El periodista Wa Lon dijo que aceptará la decisión de la corte. Creo que el tribunal tomará una decisión justa para nuestra nación, para la ley y el orden y para la justicia nacional, dijo. La pareja ha permanecido detenida desde su arresto en diciembre y están acusados de estar en posesión de un material confidencial aparentemente filtrado relacionado con una ofensiva militar en el estado de Rakhine, afectado por la crisis y hogar de la minoría musulmana rohingya en Myanmar. Una pausa. Volvemos con noticias relacionadas con Venezuela y una interesante entrevista.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Nuestro colega Álvaro Algarra informa desde Caracas que en Venezuela se denuncia el bloqueo al acceso de Internet de la red anónima Tor.
En Venezuela, varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a defender la libertad de acceso a Internet denunciaron haber hallado evidencia de que Venezuela ha bloqueado la red Tor, incrementando el nivel de censura en el país. El activista cibernético Luis Carlos Díaz explicó que el impacto del bloqueo de esta red es comparable con el de los gobiernos que alrededor del mundo son reconocidos por violar de manera sistemática la libertad de expresión.
En el caso venezolano, ahora hay que configurarlo como si estuviésemos en China. Me explico mejor. Significa que ahora el nivel de censura en Venezuela en CanTV es similar al del gobierno chino.
El especialista recalcó que el gobierno realiza bloqueos a varias páginas web, acción que es ilegal y violatoria del derecho de ciudadanos a estar informados.
Pero lo más importante es poder denunciarlo. Estos bloqueos son absolutamente discrecionales, no respetan la ley.
A su rechazo a esta modalidad de censura a la prensa y a la libre expresión, se unió el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía.
Criticando fuertemente esta política que va en contra del derecho ciudadano a estar informado veraz e integralmente.
Pero no hay unanimidad en los rechazos. El también comunicador digital afecto a la administración de Nicolás Maduro, Jason Rauseo, señaló:
más del 60% de lo que se publica a través de plataformas digitales o es mentira o está manipulado de alguna manera.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y precisamente hablando de este tema, hoy queremos conversar con un experto en temas de Internet. Es Vicente Pimienta, él es proveedor de servicios de Internet y queremos consultar con él algunos detalles de esta información surgida en Venezuela. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días. Bienvenido, como siempre, a La Voz de América.
Muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes.
Vicente, una explicación simple de qué significa este tema. ¿Se ha logrado bloquear el acceso a esta red Tor? ¿Cómo hace el gobierno para lograr esto?
Bueno, la red Tor fue diseñada para activistas, periodistas y personas que quieran sobrepasar los bloqueos gubernamentales de censura. Como cualquier usuario, esta red tiene unos relays disponibles que nos tenemos que conectar para poder navegar. De la misma manera que nosotros podemos ver estos relays, los gobiernos pueden verlos y pueden bloquearlos. Y ese ha sido el caso de China, ahora de Venezuela, de Irán, de Corea del Norte. En fin, esta estrategia lo usan los países más totalitarios y regímenes que son que violan los derechos de las libertades que tenemos, ¿no?, de comunicación. Así que estamos viendo cómo esto ha afectado a todos aquellos que querían tener algún nivel de anonimato, y en este caso entonces habría que configurar el Tor, el navegador, como si estuviésemos en China o en Corea del Norte, lo cual indica que este régimen de Venezuela está tratando por todos los medios de saber lo que está pasando, impedir que se comunique la gente anónimamente, y eso refleja una paranoia gubernamental grandísima, lo cual también refleja que están en crisis, ¿no? Claro. En esta guerra informática.
La pregunta es, ¿cómo funciona esta red? ¿Es exactamente igual que si quisiéramos ingresar al Google, por ejemplo?
Es un navegador como lo es el Chrome, como lo es el Firefox, diseñado para esconder nuestro IP address, o la dirección de IP.
La dirección, ajá.
Y entonces, de esa manera, el gobierno no puede identificar dónde estamos, qué estamos viendo. En algunos casos puede identificar que estamos usando el Tor, pero no saben en dónde estamos, qué tipo de comunicación estamos teniendo. Y eso los pone en alerta.
Bueno, de acuerdo a lo que leía, Vicente, es que esta era una red privada virtual que tenía la intención de evadir la censura, precisamente, pero aparentemente el gobierno cuenta con los mecanismos como para poder identificar este tema.
Sí, siempre podemos evadirlo siempre y cuando el usuario sepa configurarlo. Hay una cosa que se llama pluggable transports, qué es lo que podemos utilizar para que nuestras comunicaciones se adhieran a otras comunicaciones y parezca que es basura o información no importante, pero sí estamos colados en, es como arrimarte, montarte en un tren, ¿no? Y ese tren te lleva y te bajas en otro lugar y pasaste como parte del tren, ¿no? Un poco en palabras simples. Pero siempre el gobierno va a estar buscando medidas nuevas para bloquear, para saber que estamos usando este tipo de programación o de herramientas de anonimato, y con estos regímenes de persecución es muy fácil, si no saben usar bien la configuración, que se nos aparezcan en nuestras propiedades, en nuestras casas, para reprimirnos.
Claro. ¿Y qué alternativas le queda a la gente que estaba usando este Tor ahora?
Bueno, yo creo que el que usa el Tor es un usuario más educado tecnológicamente que el típico usuario, y es cuestión de tiempo en lo que estos usuarios se educan en cómo sobrepasar estos nuevos bloqueos. Así que no creo que lo puedan bloquear 100%, lo que ahora los usuarios se van a educar y moverse en otras direcciones, configurarlo de otras maneras para poder sobrepasar este bloqueo.
Bueno, Vicente, muchísimas gracias por aclararnos con palabras muy simples y ejemplos qué es lo que significa esta nueva situación de censura al Internet en Venezuela. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y seguimos hablando del Mundial de Rusia 2018. En un reñidísimo partido, Brasil derrotó a México por 2-0 en jornada de lunes para avanzar a los cuartos de final de la Copa Mundial, mientras las grandes selecciones trastabillan en un Mundial traicionero. Brasil despliega solvencia y oficio en Rusia. El gol de Neymar a los 51 minutos finalmente rompió la muralla de Guillermo Ochoa en el arco. Roberto Firmino sentenció a los 88 y William redondeó una actuación monumental para la victoria en Samara. Ellos tuvieron un gran partido, pero yo no me rindo nunca, dijo Neymar sobre su segundo tanto del torneo. Soy brasileño y fue un gol lleno de ganas de estar metido en el partido, dijo. Entre tanto, resignados seguidores de México hablaban de que no se pudo con el gigante de Sudamérica.
Nos tocó perder y pues ni modo, así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Hay que echarle ganas para la próxima, ya ni modo, pasó el mejor y adelante.
Están también aquellos que hicieron grandes esfuerzos para asistir a ver los partidos del Mundial.
Algo, pero así no. Con esas ganas, ya ni lo de mi día que no trabajé, ¿ve?
Él no trabajó, y otros que piensan que hubiera podido seguir más adelante en México.
Prognósticos no podemos hacerlo ahora, ¿no? Francia muy fuerte, Brasil, no sé, a ver, Bélgica también muy fuerte.
Entre tanto, Japón se quedó más cerca que nunca de avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero la forma en que se vio privado de un logro que se le ha negado siempre fue por demás dolorosa. El técnico Akira Nishino no matizó sus palabras para describir la sensación. Estoy destrozado, expresó. Japón llegó el lunes al encuentro de octavos de final ante Bélgica en Rostov, pero contra todo pronóstico tomó la ventaja en los albores del segundo tiempo con un par de estupendos goles. Bélgica tuvo que hacer su máximo esfuerzo para conseguir una remontada memorable y terminó ganando el partido por 3-2, sellando su pasaje para la ronda de las 8 mejores selecciones del mundo. En la jornada de hoy martes, todos los ojos están puestos en Colombia, especialmente de Latinoamérica. Colombia e Inglaterra estarán buscando ese pase ansiado a cuartos de final. Dolencias musculares tienen a maltraer al mediopunta colombiano James Rodríguez, cuya presencia está en duda ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo. James salió lesionado tras la media hora del partido final de la fase de grupos, en el que Colombia aseguró el primer puesto de su llave con una victoria 1-0 ante Senegal. Según el último parte médico, el jugador del Bayern de Múnich fue diagnosticado con un edema en la pantorrilla derecha, pero muchos están esperanzados de que solo sea un pequeño problema y pueda ser parte de la formación de Colombia el día de hoy.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Con solo dos notas, el maestro John Williams creó una sensación de pánico que ha durado más de 40 años en la pantalla grande. Sea en Amity Island o las playas de Cayo Hueso o en Australia, la sensación es la misma al escuchar a Williams. El sábado 21 de julio, la película Jaws, o Tiburón, de Steven Spielberg, será exhibida en el Wolf Trap, aquí cerca de Washington, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el estadounidense Emile De Coux.
De
Coux ha sido director asociado de la Sinfónica desde 2003 y previamente se ha presentado en el Wolf Trap con películas como The Wizard of Oz. La película será proyectada en varias pantallas gigantes de alta definición. Va a ser un fin de semana sumamente ocupado para Emile De Coux porque al día siguiente, domingo, se va a presentar en el mismo escenario para la proyección de Casino Royale.
The name's Bond. James Bond.
No la de los años 60 con Peter Sellers, sino la de 2006 con Daniel Craig en el papel de James Bond. El concierto que ofrecieron Stephen Stills y Judy Collins en el Kennedy Center la última noche de junio tuvo varias sorpresas. Collins, de 79 años, cantó a capela un tributo a los Dreamers o Soñadores. La canción cuenta la historia de María, una madre que hace años cruzó la frontera y se estableció en el norte de California, donde se dedicó a recoger duraznos para que su hija, hoy soñadora, pudiese estudiar y progresar. María había venido a Estados Unidos tras un sueño de esperanza y democracia, pero hoy solo queda la esperanza, dijo Judy Collins en su canción, que recibió una prolongada ovación en el Kennedy Center. Su voz está además prácticamente intacta.
Carry on. Love is coming. Love is coming to us all.
La noche fue prácticamente un déjà vu porque Stephen Stills confirmó ser un virtuoso con diversos tipos de guitarras eléctricas y acústicas. Algunos dicen que incluso es mejor que su gran amigo Eric Clapton. Stills tocó temas de Tom Petty, como por ejemplo I Won't Back Down, y Carry On Questions, de cuando cantaba Our House y Helplessly Hoping.
They are two alone, they are three together, they are four each other.
Muy bien, es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente Donald Trump defendió hoy el trabajo del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE por sus siglas en inglés, ante los llamados de demócratas a que sea eliminado. Trump dijo en Twitter que las malas leyes de inmigración permitieron el ingreso a Estados Unidos de los pandilleros de la MS-13 e indicó que los demócratas no aprecian el trabajo del Servicio de Inmigración. Y aquí cerramos Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Les deseamos un excelente día. Hasta la próxima emisión.